Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana da Silveira, cada sábado les contamos sobre la literatura que nos apasiona. En esta oportunidad vamos a conversar sobre nuestras lecturas de junio y julio, de todas ellas cuáles fueron nuestras favoritas. Yo me voy a detener en dos libros que además dialogan entre sí, que me parecieron sumamente interesantes, aún en las diferencias de registros que traen. Por un lado, el libro Poder y Desaparición, los campos de concentración en la Argentina, de Pilar Calveiro. Pilar Calveiro es una mujer sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de la ESMA, que estudió ciencias políticas en México desde en el exilio, en realidad donde fue a vivir luego de ser liberada, y se trata de un texto esencial para cualquiera que quiera abordar y analizar lo que pasó durante la dictadura, porque se mantiene en ese límite tan interesante como complejo, que es el de la subjetividad y de los aspectos sociales y más históricos que remiten a nuestra sociedad y sobre los que hay que seguir pensando, ¿no? Porque por supuesto tienen consecuencias en nuestro presente y sobre todo ciertos mecanismos que se repiten. Hay muchos ejes sobre los que ella va a hacer hincapié, desde, como les decía, está su mirada en tanto sobreviviente y por haber atravesado la experiencia en su cuerpo propio, pero también se trata de una escritura de tesis académica en relación a su estudio. Entonces también se maneja desde ahí una mirada analítica, digamos, ¿no? Les leo algunos de los subtítulos que tiene el libro. Tiene una primera parte que se llama Consideraciones Preliminares, que tiene dos apartados, que se llaman Salvadores de la Patria y La Vanguardia Iluminada. Y una segunda parte, que es la más extensa, que lleva por título principal Los Campos de Concentración, y ahí hay subtítulos como Poder y Desaparición, Somos Compañeros, Amigos, Hermanos, Las Patotas, Los Grupos de Inteligencia, Los Guardias, Resistencia y Fuga, Campos de Concentración y Sociedad, etc. Como les decía, a partir de los subtítulos que les leí como muestra, acá uno puede ver que ella va a ir abordando distintos rasgos de lo que implicó esa vida una vez que se ingresaba a la categoría de desaparecido, desaparecida, y se ingresaba en ese mundo tan siniestro y tremendo que significaban los campos de concentración, que se ubicaban como un espacio simbólicamente marginal de la sociedad, pero que, como pudimos ir descubriendo, no es ajeno a la sociedad. Quiero decir, no toda sociedad soporta centros clandestinos de detención. Es muy interesante porque es una mirada sumamente lúcida la de ella, en la que no intenta culpabilizar, por supuesto, ni responsabilizar con el mismo nivel de responsabilidad a los distintos sectores sociales, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en tanto ejecutoras de este plan de exterminio, el sector económico, empresarial, la iglesia, que fueron sectores que también participaron activamente y se vieron directamente beneficiados, o la complicidad civil, ¿no? Que también jugó su rol, pero que por supuesto hay que saber diferenciar. Porque también la sociedad civil operó bajo la situación de miedo, ¿no? Y todo lo que se construyó a partir de los medios de comunicación sobre la persecución y la figura del desaparecido y también de los discursos de poder. Es muy interesante todo lo que recorre, también pone en cuestión lo que significó la lucha armada, en el sentido de cuestionar algunos mecanismos que empezaron a operar cuando las organizaciones se militarizaron demasiado. Por supuesto, también habla del tratamiento especial que recibieron las mujeres dentro de los centros clandestinos en relación a que los cuerpos no fueron tratados del mismo modo que los hombres. Se desarrolla un aspecto tan doloroso también como complejo, que es el vínculo que se establecía entre los represores y las personas que pasaron mucho tiempo en situación de detención, ¿no? Que la complejidad de esos lazos, ella en un momento dice, no podemos establecer figuras, digamos, extremas, ¿no? Como héroes traidores, sino que hay una infinidad de claroscuros que tienen que ver con haber hecho lo posible dentro de una situación de semejante, ¿no? Nivel de horror. Por supuesto, hay gente que tuvo actitudes de mayor ética, dignidad y resistencia, pero también esas palabras, el uso de esas palabras es complejo. Se los recomiendo porque, bueno, creo que es parte de las voces que tenemos que escuchar en relación a nuestra historia. Este libro fue publicado a finales de los 90. Recordemos que fue la época de la impunidad, ¿no? Donde estaban vigentes las leyes del perdón, de la obediencia de vida y el punto final. Y estaba, bueno, reinaba la impunidad, con lo cual es una escritura muy jugada. Y que a partir de entonces es una lectura insoslayable, como les decía antes, para cualquiera que esté interesado en estudiar, en analizar, en repensar quiénes somos y qué herencias recibimos de la historia reciente. En Consideraciones Preliminares hay una dedicatoria que es hermosa, que dice: Para Lila Pastoriza, amiga querida, experta en el arte de encontrar resquicios y de disparar sobre el poder con dos armas de altísima capacidad de fuego, la risa y la burla. Lila Pastoriza es su amiga y además fue su compañera de cautiverio y fue su sostén. También el libro aborda estos lazos de hermandad que se establecen en estas situaciones tan extremas, ¿no? Bueno, Helman dice en el prólogo que este libro es una victoria, yo coincido absolutamente, es una victoria contra el olvido, contra la impunidad, que bueno, que me parece muy importante seguir leyendo. En la misma línea, pero ya parándonos en la ficción, recomiendo el libro más reciente de Martín Coan, escritor argentino. Martín Coan, bueno, es un escritor que me gusta mucho, que ha escrito varias ficciones como Ciencias Morales, Dos veces Junio, Fuera de Lugar, Bahía Blanca, que son ficciones, pero también es un escritor que ha publicado libros en torno a la crítica literaria y al análisis literario. Bueno, alguien muy lúcido también a la hora de leer. Esta novela, que lleva por título Confesión, es una novela muy interesante que va desarrollando tres historias que en determinado momento se entraman y estas tres historias se vinculan directamente con la última dictadura cívico-militar. Les leo la contratapa. Dice así: Tres historias que forman parte de una misma historia. En 1941, en una ciudad de provincias argentina, una niña confiesa a un sacerdote los primeros y difusos impulsos sexuales que nota en su cuerpo, relacionados con la atracción que siente por un joven apellidado Videla que pasa cada día bajo su ventana. En 1977, un grupo de jóvenes revolucionarios prepara un atentado en un aeródromo para liquidar a un Videla que ya no es joven y es conocido por todos. Y por último, una anciana, la niña de la primera historia, juega una partida de cartas con su nieto, que ha ido a visitarla a la residencia donde pasa sus días, y entre jugada y jugada le cuenta lo que le sucedió a su hijo, el padre del chico, en lo que resulta una nueva confesión. Tres historias y tres tiempos que se entretejen para forjar una única historia. Tres historias que hablan de dolor, culpa y confesiones. Una novela sobrecogedora y deslumbrante, construida con una brillantísima arquitectura que le permite al autor penetrar hasta la médula de las historias, de la historia que nos relata. Don para hilar diálogos absolutamente naturales. Coan escribe con una elegante ligereza, con gran atención al ritmo, lo suyo es la palabra medida, certera, impecable escritura, dice Ernesto Calabiuc del diario El Mundo. Prosa hipnótica, un escritor dueño de un universo literario y de un estilo propio, un escritor de incuestionable firmeza, dice Ricardo Baixeras del periódico. Martín Coan empieza a ser un nombre obligatorio en la literatura argentina, dice Fernando Bogado en página 12. La prosa del escritor argentino Martín Coan, sobre todo en los últimos libros, transmite precisión clínica, fría distancia. De una a otra novela, sin embargo, los efectos son diferentes, dice el escritor Edmundo Pasoldán. Un escritor llegado al puerto seguro del talento. Me encanta esa definición. Es de Ricardo Menéndez Salmón. Por último, Carlos Anón dice: Rendido a sus pies, señor Coan. Comparto absolutamente todo lo que se desarrolla en la contratapa, por eso preferí leérselas, porque la verdad que es un registro acertado de lo que es esta novela, de estas tres historias que se van a ir enlazando y que dan también cuenta de la dimensión del horror que se atravesó y que nos resta como herencia de la que, bueno, hay que también poder elaborar, atravesar, repensar, criticar. Sobre todo para que no volvamos a sentir que este tipo de poderes podrían atravesarnos. En esta línea vuelvo al libro de Pilar Calveiro y les voy a leer el párrafo con el que cierra. Porque acá es sobre todo donde para mí anida la apuesta a este tipo de libros, ¿por qué seguir leyéndonos? ¿No? Creo que en lo que dice acá Pilar Calveiro hay una respuesta del por qué. Escribe así. ¿Quiere decir esto que las formas del poder han mutado y estamos en un punto totalmente diferente? Sí y no. Siempre estamos en un punto diferente. Y los cambios que se han producido en los últimos 15 años no son insignificantes. Sin embargo, el poder muta y reaparece, distinto y el mismo cada vez. Sus formas se subsumen, se hacen subterráneas para volver a aparecer y rebrotar. Creo que un ejercicio interesante sería intentar comprender cómo se recicla el poder desaparecedor. ¿Cuáles son sus desintegraciones y sus amnesias en esta posmodernidad? ¿Cómo reprime y totaliza, aunque se manifieste en el individualismo más radical? ¿Cuáles son sus esquizofrenias y cómo se nutre de las falsas separaciones entre lo individual y lo social? ¿Cómo conservar la memoria, encontrar los resquicios y sobrevivir a él? No puedo no pensar que en estos días se cumplen 4 años de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y que todavía no sabemos dónde está Tehuel. El poder desaparecedor, lamentablemente, ha mutado, sigue presente, tenemos que seguir luchando para finalmente tener un país donde esto no ocurra. Entonces vamos a escuchar de La Vela Puerca, una banda uruguaya que me gusta mucho y que recomiendo, el tema de no olvidar, porque de eso se trata, de no olvidar. Hasta el sábado que viene, los dejo con Roxana Silveira.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como siempre, les habla Roxana Silveira. Y bueno, seguimos acá hablando de nuestras lecturas preferidas de junio y julio. En mi caso, tuve varias. La verdad es que estoy feliz con los libros que estoy leyendo este año. Me está pasando eso de conectar muchísimo con algunos libros y uno de esos es el libro con el que voy a arrancar, que es Una historia sencilla de nada más y nada menos que Leila Guerriero. Yo ya he hablado públicamente de mi amor hacia ella después de haber leído Zona de Obras, Teoría de la Gravedad. La verdad es que todo lo que he leído de ella hasta el momento me ha gustado. Tenía en la lista, que todavía lo tengo, Los suicidios del fin del mundo, que será mi próxima lectura de Leila. Y también tenía Una historia sencilla. La verdad es que sabía de qué se trataba, porque la había escuchado hablar en entrevistas de esta historia, pero nunca pensé que me iba a pegar tanto, sobre todo porque no era un área del que tuviera mucha idea o con el que estuviera muy, muy conectada, que es la historia de un campeón de Malambo. Y la verdad es que más que ver algún video o en algunos eventos a gente bailando Malambo, no estaba muy, muy al tanto del tema. Y nada, fue una experiencia increíble. El libro me atravesó de una manera que no pensé que iba a suceder. Creo que logra lo que logra la mejor literatura, que es a través de una historia en particular, reflejar sentimientos universales y de la humanidad, de que te puede, que le pueden llegar a cualquiera. Es una historia dura, pero es una locura como está contada. Yo creo que definitivamente tiene que ver con la mirada de ella, con la mirada de Leila. Solo ella lo puede escribir así, porque es una locura realmente como está escrito. Yo arranqué el libro sin saber bien qué era lo que me iba a pasar, si me iba a gustar tanto como sus otros libros, y a medida que avanzaba me iba metiendo en la historia, iba conociendo las historias de estos campeones de Malambo, todos los sacrificios que tuvieron que hacer para llegar hasta ahí, lo que implica, lo que representa para ellos esa competencia, ese título, el esfuerzo de todas esas familias. Y me encontré, lo leí en 2 días, y me encontré leyendo el libro con lágrimas, porque es impresionante. El libro tiene toda esa pasión que ella tiene siempre cuando escribe. En cada página aparece toda esta pasión, toda esta vida, esta vitalidad que hay ahí. Es impresionante, no sé cómo hace para captarla, es una locura. Y bueno, y después cuando, a medida que avanzaba el libro, me encontraba festejando con ellos cuando ganaban, y después también googleé sobre este campeón del que ella habla, lo vi bailar en YouTube, ahora después les voy a decir el nombre, ahora por si quieren verlo, pero realmente es impresionante lo que hacen, y nada, toda mi fascinación y mi admiración hacia esta disciplina, hacia este baile, y todo el trabajo que hacen estos chicos, porque son muy jóvenes aparte. Nada, bueno, después de esta introducción, les voy a leer la contratapa de Una Historia Sencilla. Hay un video en YouTube en el que ella arranca diciendo, bueno, que el título es Una Historia Sencilla, pero la verdad es que es una historia muy complicada. Y me parece que es excelente el resumen de este libro. Y bueno, este libro fue editado por Anagrama, Una Historia Sencilla, en el, ya les digo, en el 2013, si no me equivoco. Sí, en el 2013, por Anagrama. No saben que no sé si en este momento, creo que es medio difícil conseguirlo. Si no recuerdo mal, leí que se iba a reeditar el otro día en Twitter. Me parece un libro que tiene que estar siempre en vigencia, en librerías, porque es divino. Es totalmente, es una locura. Bueno, sigo. Les voy a leer lo que dice la página de Anagrama sobre este libro. En enero del año 2011, la periodista argentina Leila Guerriero viajó hasta un pueblo de 6.000 habitantes, en el interior de su país, con la intención de contar la historia de una competencia de baile folclórico tan secreta como prestigiosa que se lleva a cabo allí desde 1966, el Festival Nacional de Malambo de La Borde. El malambo, un baile tradicional entre los gauchos argentinos, consiste en un zapateo sostenido que, para su ejecución en competencia, requiere gran habilidad técnica y una preparación atlética descomunal. Durante los 5 minutos que dura una presentación, el bailarín alcanza una velocidad que demanda una exigencia parecida a la de un corredor de 100 metros llanos. El festival termina cada año con la coronación de un hombre que tiene, en el mundo del folclore, el aura de un héroe olímpico y a quien se otorga el título de campeón. Para resguardar el prestigio del certamen, los campeones han hecho un pacto. Una vez que ganan, ya no pueden volver a presentarse en otra competencia. Así, el malambo con el que se coronan es también el último de sus vidas. Esta oración me destruye y es impresionante, pero es así. Eso es lo que a ella le llama la atención cuando se entera de esta historia y eso es lo que la hace ir a investigar, a saber más. Esta idea de que cuando se vuelven campeones tampoco pueden volver a presentarse en competencias, ¿no? Es como eso, es tremendo. Bueno, les sigo leyendo. Así, eso ya se los leí. Guerriero llegó hasta La Borde con una idea simple: entender por qué esos hombres, hijos de familias humildes, invierten tiempo y dinero entrenándose durante años para obtener un título que resulta, al mismo tiempo, la cúspide y el fin. Pero la segunda noche de la competencia vio sobre el escenario a un bailarín que la dejó paralizada, y en ese preciso momento decidió que la historia ya no sería solo la historia del festival, sino también la de ese hombre, Rodolfo González Alcántara. Bueno, sí, ese es el nombre, si googlean, si lo buscan en YouTube van a ver cómo baila, es realmente impresionante, impresionante. Así empezó a seguir, primero en La Borde, luego en Buenos Aires, a ese hijo de una familia modesta que sobrevivía dando clases de música, y en enero de 2012, cuando él volvió a presentarse en La Borde, Guerriero lo acompañó. El resultado es esta crónica repleta de suspenso, plagada de personajes entrañables como Tonchi, amigo de la infancia de González Alcántara, que, a pesar de tener un severo problema de salud, viaja hasta La Borde para verlo bailar, o sus propios padres, que como no tienen dinero para pagar el hospedaje, alquilan un bus en el que viven y duermen durante los días del festival. A medida que se acerca la noche de la competencia, González Alcántara cobra las dimensiones de un gladiador trágico, de un hombre que se prepara para un momento de inmensa soledad en el que sabe que puede ganarlo o perderlo todo. Y Leila Guerriero, desde una distancia tan íntima como implacable, tan honda como descarnada, tan discreta como intrusiva, lo acompaña en ese viaje hacia la noche final. Este libro cuenta la más difícil de las épicas, la épica del hombre común, la de alguien que avanza tras un sueño movido... ¡Ay, no puedo leer esto sin llorar, Dios mío! La de alguien que avanza tras un sueño movido por el más peligroso de los sentimientos, la esperanza. Bueno, y después están todas las diferentes comentarios de diferentes autores sobre el libro. Por ejemplo, dice: Una historia sencilla es otra obra maestra de la mejor cronista en castellano, Andrea Palet. Coincido completamente, es la mejor cronista en castellano, definitivamente Leila lo es. Una voz imprescindible, Alejandro Zambra. Totalmente una voz imprescindible, estoy de acuerdo. Sus reportajes no se leen, se devoran, de Benjamín Prado. Sí, fue lo que me pasó de nuevo con este libro, me lo devoré. Necesitaba leer más y necesitaba conmoverme. ¿Cómo me conmovió? ¿Cómo logra captar a la humanidad? ¡Ay, qué belleza! Después este que también me gusta, este dice, es un paseo por la vida, el sufrimiento, la callada desesperación, el sudor, la temida frustración, la solidaridad, la gloria. Gloria efímera que se lleva cada año el campeón de Malambo, baile folclórico en el Festival Nacional del Aborde. Esta brillante autora reina con prosa de rizo electrizante en el género de la crónica narrativa. Jesús Ruiz Mantilla, El País. Así que bueno, nada, ese es lo que dice acá en la página de la editorial de este libro. Como para que se den una idea de qué se trata. Y bueno, es eso, arranca situándonos, ¿no? En la borde, en el pueblo, contando lo del cómo es el festival, y después se va metiendo cada vez más hasta que llega y lo conoce a Alcántara, y ahí la historia empieza a girar en torno a él, y creo que más o menos debe ser la mitad en adelante que es sobre él. Es una locura, es terrible el final. Realmente antes, porque él está, lo acompañás en la previa a la competencia, ¿no? A que compita, y cuando él está compitiendo y está ahí arriba del escenario y Leila cuenta toda esa secuencia, vos realmente sentís que estás ahí con ella viéndolo bailar y esperando los resultados y festejás con él y te emocionás con él. Es tremendo. De verdad creo que es desgarrador y precioso y tan es eso, logra captar como lo que dice acá, ¿no? La épica más difícil, la de un hombre común. Me parece precioso eso. Bueno, y el libro arranca diciendo, esta es la historia de un hombre que participó en una competencia de baile. Arranca ahí y empieza la ciudad del Aborde, cuenta todo. Miren, les voy a leer, por ejemplo, un fragmento para que vean cómo lo describe. Esto que digo, bueno, sabemos que Leila es espectacular escribiendo, pero la descripción de cómo baila Malambo, el campeón es espectacular. O sea, realmente te pone la piel de gallina ver eso. Leer, miren, me confundí, no por nada me confundí leer con ver, porque cuando estás leyendo cómo lo describe, lo estás viendo. Y dice. Y desde ese momento el malambo transcurre en algún lugar entre la tierra y el cielo. Las piernas de Rodolfo parecen águilas encendidas y él, perdido en algún lugar que no es de este mundo, apuesto y fatal, altivo como un árbol, transparente como un aire de jazmines, se alza con brutalidad sobre la filigrana de los dedos, se derrumba, cosea, ruge, con la astucia de un felino, se desliza con la gracia de un ciervo, es una avalancha y es el mar y es la espuma que corona y al final clava un pie sobre las tablas. Y se queda ahí, sereno y limpio, temible como una tormenta de sangre, y con un gesto sobrador se arregla la chaqueta, como quien dice: aquí no pasó nada. Se inclina en una reverencia, se toca la galera con la punta de un dedo, da media vuelta y se va. Si eso no es espectacular, ese párrafo no es espectacular, yo no sé qué es espectacular realmente. Así que bueno, nada, me emociona un montón este libro, como que me transmite toda esa pasión. De verdad, una de mis lecturas preferidas de lo que va del año y obviamente de estos 2 meses. Y bueno, creo que, no sé si tengo tiempo para hacer una mención rápida, un libro que terminé también ahora en estos meses que me encantó. Algo completamente diferente, es un libro de cuentos cortos. Este libro sí es difícil de conseguir porque está, no, está descatalogado. Es Pequeños Cuentos Misóginos de Patricia Highsmith, escritora estadounidense. La verdad es que me encantó. Son cuentos cortos, como indica el título. Y todos hablan con un estilo muy particular. Es un estilo muy, muy irónico, pero muy, muy agudo también. Lo que hace es trabajar los diferentes estereotipos en los que se encasilla a las mujeres, ¿no? Los diferentes. Entonces, por ejemplo, tenés uno que se llama la suegra silenciosa, otro que se llama la perfecta señorita, otro que se llama objeto de cama transportable. La verdad, es un libro fuerte, intenso. Yo lo leí de a poco porque cada cuento te toca, te deja algo y te hace pensar un montón sobre todo. Pero bueno, nada, me parece súper recomendable. En otra oportunidad seguramente pueda hablar más sobre ese libro, ahora me quedé sin tiempo. Pero nada, eso, bueno, esas fueron mis lecturas favoritas de este mes, de estos 2 meses. Y nada, gracias por estar del otro lado, gracias a Vicky, gracias a la radio. Les mando un beso enorme y nada, espero que estén bien y nos vemos el próximo sábado.